del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel: no por el valor, por la fuerza, sino solo por mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel serás una explanada, y él extraerá la piedra de remate a los gritos de bravo, bravo por ella. Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: las manos de Zorobabel echaron el cimiento a esta casa, y sus manos la acabarán. Sabréis así que Yahvé Sebaot me ha enviado a vosotros. ¿Quién menospreció el día de los modestos comienzos? Se alegrará al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay dos textos en el profeta Zacarías que yo los tengo muy unidos con esta isla de La Palma. Uno es este que os acabo de leer. El otro está un poco más adelante, en el capítulo 14, en el que dice que de Jerusalén brotarán aguas hacia el mar oriental y hacia el mar occidental, y toda esta tierra se tornará llanura. Es curioso, tanto en un texto como en el otro, la palabra llanura se repite. Es muy importante. Sabéis que cuando empieza el Adviento suele haber textos de Zacarías, textos de San Juan Bautista, que dice: allanad los caminos del Señor, bajad todos los montes y colmad los valles, para que la llegada del Señor, la venida del Señor, sea llana, por terreno llano. ¿Podéis imaginar en aquella cultura, cuando se escribió esto, lo que significaba caminar por el desierto? Caminar por una montaña de dunas, o por un valle, que después hay que subir, de arena, con esas dunas, con esa enorme dificultad. Entonces se imaginan el camino del Señor como un camino llano, un camino sin dificultades, porque el Señor tiene que venir. Pero las dos palabras son proféticas. Las dos palabras son muy bonitas. La primera palabra a mí me vino una vez que vine con Pedro Reyero aquí a esta isla hace muchos años. Y tuvimos muchas dificultades. No por culpa de vosotros ni de personas, sino pues de aviones y de muchos problemas. Y entonces, pues, como si el demonio se pusiera en contra, como si el demonio quisiera atacar, como si en esta tierra hubiera una presencia del mal muy especial. Después nos contaban alguna de las monjas dominicas, nos contaba que históricamente en los llanos ha habido logias masónicas durante siglos muy importantes, y que todo eso podía referirse a una presencia especial del mal en esta isla. Y entonces, en un rato de oración, abrimos la Biblia, como solemos hacer, y nos salió el texto que os acabo de citar del capítulo 14, que dice: un día único será, solo conocido de Yahvé. No habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Sucederá aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno. Y será Yahvé rey sobre esta tierra. El día que él será único, Yahvé, y único su nombre. Toda esta tierra se tornará llanura. Entonces, a nosotros, pues, esta palabra nos hizo mucho bien cuando estábamos en aquella oración. Es una palabra profética que nos decía: no os preocupéis, no os preocupéis por ningún problema, ni os preocupéis por la fuerza del mal, ni os preocupéis por nada. Llegará un día único, que todo será luz. Ya no habrá noche ni habrá día, todo será día. Aún por la noche, al atardecer, seguirá la luz. Y de Jerusalén brotarán aguas vivas, tanto para el mar oriental como para el mar occidental, la mitad para cada uno. Evidentemente, nosotros veníamos a predicar a la renovación carismática. Y entonces, como se nos daba a nosotros esa palabra, pues inmediatamente lo aplicamos a la renovación carismática. Y decíamos: Jerusalén, del que habla aquí, del cual brotarán aguas para ambos mares, además una isla como esta, que tiene un mar, una montañona y después el otro mar que cae por la otra parte. Parece que está escrito este texto para la isla de La Palma. Pues digo que a nosotros vimos como referida esta palabra a la renovación carismática. Algún día brotará, será único aquel día, el día de Yahvé. Y empalmando con el texto que he leído hoy, pues este texto nos dice: pero no será por la fuerza de nadie, ni por el valor de nadie, ni por la capacidad de nadie, sino por mi espíritu. Cantamos la canción desde hace muchos años. No es con espadas ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. No es el valor de nadie con la espada ni con los ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Y bueno, pues estas palabras que son proféticas, si yo os pregunto a vosotros, ¿suceden? ¿Están sucediendo? ¿Veis alguna probabilidad de que suceda algo esto? ¿O son palabras muertas que nunca llegarán a nada? Pues no lo sé, pero yo creo que estas palabras, donde primero tienen que suceder, es en nosotros. Donde primero tienen que suceder es en nuestro corazón. Y si suceden en nuestro corazón, pues llegará eso que dice el Señor. Este texto de hoy dice: ¿quién menospreció el día de los modestos comienzos? Podemos decir: es que la renovación en la isla de La Palma siempre está comenzando. Siempre es el día de los modestos comienzos. Pues yo os he de decir una cosa, tanto en el grupo del Pozo de Jacob como en este, que es con los que he tenido contacto, pues yo en la alabanza veo poder, Yo veo fuerza. Yo veo vida. No veo mucha gente, pero la alabanza de este grupo, tal como la hemos vivido esta tarde, está al nivel de cualquier grupo de la península que yo conozco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor está, sigue, y sigue vivo en nosotros, y sigue vivo dentro de nosotros. Evidentemente, la fe en esto que estoy diciendo, la fe en estas dos profecías, es difícil porque a nosotros nos gustan los resultados. A nosotros nos gustan muchas veces, pues, que, no sé, que de alguna forma se note, o que lo notemos, o que haya más gente, o que haya algún signo. Pero lo que verdaderamente hace presencia del Señor es el crecimiento interior de la vida de Jesucristo en nuestras almas y en nuestros corazones. Yo me encuentro muy feliz, y en cualquier sitio donde se viva todavía los modestos comienzos, porque en cualquier sitio de la renovación donde no se vivan los modestos comienzos, malo. Probablemente estamos usurpando la obra de Dios, que no sabemos hacia dónde va y a qué velocidad y a qué ritmo va. Y por lo tanto yo me abandono en la oración, me abandono en la comunidad que el Señor me da, sea pequeña o grande. Me abandono, recobro la paz interior y empiezo a decir gloria a ti, Señor, y alabado sea Señor. Y vivo mi oración interior, que también, como la vuestra, va creciendo. También va creciendo mi oración. Noto signos. Pues sí, el más importante signo de todos los que tengo es precisamente mi fe, mi oración, ese crecimiento. La renovación carismática es una cosa que me da a mí, digamos, pues notoriedad, o me da a mí, pues carrera, vamos a decirlo de esta manera. Pues interior sí, espiritual sí. Yo no lo cambiaría por nada. Yo no lo cambiaría por nadie. Yo no cambiaría los 30 y tantos años que he dedicado a la renovación carismática por ninguna otra posibilidad. Por ninguna otra que yo pueda imaginar, claro, porque Dios siempre es Dios. Pero que yo pueda imaginar, yo no lo cambiaría. Nunca lo cambiaría. ¿Por qué razón? Sencillamente, pues porque yo tengo ese crecimiento interior que me acerca a Jesucristo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu, no es por la fuerza ni por el poder, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, yo, además de descubrirlo aquí en la renovación carismática, me ha dado un conocimiento real, vivo, de Jesucristo, de su misterio pascual, de su muerte y de su resurrección, como decía antes la hermana. Gracias a que Jesús vive y ha resucitado, nosotros estamos aquí y estamos haciendo lo que hacemos desde la fe. Pero eso yo no lo puedo entender de ninguna forma. Es inútil que hubiera estudiado, y que he estudiado muchos años, es inútil que sea doctor en filosofía y doctor en teología. Es que es otra cosa, mire usted. No es un problema de doctorados, no es un problema de conceptos, no es un problema de grandes estudios. Es un problema de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le habla a los pequeños, a los de los modestos comienzos. El Espíritu Santo le habla a los sencillos de corazón. Y yo, cuando me he encontrado en mi vida dentro de la renovación carismática, digo, Señor, pero qué bien, soy sencillo de corazón, porque estoy aquí. Y alguno me dirá, ¿eres sencillo de corazón por estar aquí? Pues mire usted, sí, porque si no me avergonzaría, si no haría caso de las sirenas que me dicen, pero tú qué pintas ahí. Incluso haría caso de mis compañeros, frailes, dominicos, les haría caso. Y dirían, pero ¿cómo pierdes el tiempo? Pero no les hago caso. Llevo 30 y tantos años sin hacer caso a nadie, a ningún canto de sirena que me quiere a mí arrancar de aquí. Porque no tengo otra patria. No tengo otro lugar, no tengo otro sitio, no tengo la posibilidad de conocer a Jesucristo experimentalmente de una manera viva y resucitada, nada más que aquí. Diréis, pero hay otros sitios. Vale, yo no discuto si hay otros sitios o no hay otro sitio. Yo lo que discuto es que el Señor a mí me ha traído aquí y mi fidelidad a esto y aquí es lo que verdaderamente me da conocimiento y seguridad. ¿Quién me ha revelado a mí a Jesucristo? ¿Quién me ha revelado al hombre Jesús? ¿Qué hay en esta vida más grande que conocer a Jesucristo en cuanto hombre? Muerto y resucitado por mí, por mis pecados, por mis miserias, por mi incapacidad. Señores, tengo 76 años a punto de 77. A mí me interesa lo sustancial. A mí no me interesa el rollo humano bajo ningún punto de vista. A mí me interesa lo sustancial de la vida, lo sustancial de la esperanza, lo sustancial de la muerte, lo sustancial del más allá. Y con este Cristo que me revela el Espíritu Santo, brotan dentro de mí unas aguas vivas que se llaman esperanza, por ejemplo. Y yo puedo vivir mis 76 años en la esperanza. Y la esperanza es una sensación interior, es una experiencia interior. Pues que me hace bien, pero que muy bien. Y coincide perfectamente con mis doctorados, coincide perfectamente con todo lo que yo he estudiado, coincide perfectamente con todo lo que puede decir cualquiera, porque yo también he estudiado tanto como cualquiera. Pero no es eso. Lo mío y lo vuestro y lo nuestro va por otro camino. Va por el camino de acoger el don de Dios y la sencillez de Dios. ¿Que toda mi vida ha sido modestos comienzos? Pues sí, mire usted. ¿Es que no has progresado nada? Pues sí, sí he progresado. Cuéntanoslo. Y casi no lo sé ni contar. Pero he progresado. Pero he progresado. ¿Y en qué noto yo que he progresado? Pues lo noto sencillamente en que Jesucristo para mí está vivo, le voy amando cada vez más, me voy pegando a él cada vez más, y como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo cada vez va viviendo un poquito más en mí. ¿Es que hay alguien que pueda aspirar a más que esto? ¿Hay alguien que pueda aspirar a experimentar un poquito cada vez más a Jesucristo? Yo no. Y además no me interesa otra cosa. Pero en absoluto, esto sí me interesa. Que no veo la luz definitiva. Que no veo los brotes de agua viva de un mar y del otro mar. O sí, no sé, porque no lo sé. Pero lo estoy viendo en mi corazón. Entonces, esa revelación de Jesucristo, esa experiencia viva de Jesucristo, pues a mí me da sencillamente, pues todo lo que mi corazón puede en este momento desear. Algunos me dicen, pero es que tú podías haber hecho otras cosas, es que tú podías haber seguido otra carrera dentro de la vida religiosa, dentro. Pero qué mayor carrera que esta, qué mayor carrera. Yo es que no tengo posibilidad de llegar a una cosa más profunda que esto. Siempre lo cuento ahora porque acabo de cumplir 52 años como sacerdote. Y claro, estos 52 años como sacerdote a mí me vienen muy bien. El recordarlos, el vivirlos y el revivirlos. Vivir como sacerdote no es ninguna broma, es decir, se pasa mal. 50 años de sacerdote, 52 años de sacerdote. Son tantas las cosas a las que tienes que renunciar. Son tantas las soledades a veces. Son tantos los vacíos, sobre todo cuando haces demasiadas cosas y pierdes la interioridad. Hay tantos momentos en que lo cambiarías todo. Hay tantas situaciones tan difíciles durante tantos años, pero ¿qué es lo que ha pasado conmigo? Pues conmigo ha pasado una cosa muy difícil, pero muy sencilla, que ahora que cumplo 50 años, pues me siento mejor que nunca, me siento bien, me siento a gusto, me siento feliz de ser cura, no me cambio por nadie, no me cambiaría por nadie. Bueno, incluso algunas veces pienso, hasta soy bueno. Claro que esto yo no solo puedo decir nada más que a los íntimos que sois vosotros, porque me entendéis. Pues soy bueno. ¿Y cómo dices que eres bueno? Pues San Pablo nos dice en el capítulo 5 de la carta a los romanos, aquello de los cristianos, por ejemplo yo y tú, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. No nos hunden las tribulaciones. Y al gloriarte en la tribulación produce paciencia. Todos los que estamos atribulados o estáis atribulados y a veces con tribulaciones o enfermedades o problemas familiares o problemas de no sé cuántas cosas, de años, produce tribulación, y la tribulación en el Señor produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia produce virtud probada, porque claro, una virtud vivida pacientemente durante años es virtud probada, y la virtud probada produce esperanza. Y entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿yo tengo virtud probada? Pues sí, miren ustedes, yo tengo virtud probada porque he sido paciente con mi vocación de dominico, de sacerdote, de carismático. He aguantado ser sacerdote, he aguantado ser dominico y he aguantado ser carismático hasta este momento. ¿Y qué he sacado en limpio? Pues he sacado en limpio una cosa, que no me cambio por nadie. Que no quiero ser otra persona distinta. Que no quiero haber tenido otra vida distinta. Porque esta vida, pues es muy buena para mí. Incluso algunas veces digo, yo he superado muchas cosas. Lo duro y lo... Esos resentimientos que hay en las vidas. Que siempre tenemos nuestra parte de resentimiento porque nunca conseguimos lo que queremos. Yo lo tengo superado. Y me diréis, ¿y cómo sabes tú que lo tengo superado? Pues mire usted, porque si yo volviera a nacer, no me importaría volver a ser cura. Entonces es que tengo superado. Diréis, pues qué chulo eres. Bueno, pues seré chulo. Pero es así. Ahora, no es por el poder de uno, no es por la fuerza de uno, no es con la espada ni con los ejércitos, es por el Espíritu Santo, es por el Espíritu de Dios. Pero yo diciendo estas cosas que digo de mí, al único que estoy alabando es al Espíritu de Dios, que me revela a Jesucristo como Redentor mío y que actúa en mí y a través de mí. Entonces, pues miren ustedes, yo vivo en los modestos comienzos. Y como soy de los modestos comienzos, cualquier cosa que yo pueda tener de mí mismo es de él. Se la refiero a él. Y me encanta que sea de él. Y cada vez más me encanta que sea de él. Porque yo mi confianza la quiero en él. Mi confianza para la vida, mi confianza para la muerte, mi confianza para la salud, mi confianza para todo. Porque en todas estas cosas yo he pasado mis peleas, mis luchas, mis rollos, mis enfermedades y mis todo. Y mi todo. Entonces, bueno, no es con espadas ni con ejércitos, nos dice Zacarías. Y aplicado aquí, y aplicado a esta isla, y aplicado a esta renovación, pues hermanos, no es con espadas ni con ejércitos. Vamos a cerrar los ojos y a vivir en plenitud una esperanza que a lo mejor no se palpa, pero que es del Espíritu y viene del Espíritu. Y entonces, pues, llegará un día único en que todo será luz, y llegará un día en que brotarán aguas por las dos vertientes, el mar oriental y el mar occidental. No podemos minimizar una experiencia como la nuestra. No podemos dejar que algunas veces nuestro corazón pues se desanime. No, no lo podemos. Porque el Señor solamente es Señor desde los modestos comienzos. No hay otra forma. No hay otra forma de pedirle a Dios. No, no, desde la pobreza, desde nuestra pobreza, que es la que nos hace crecer verdaderamente en este don del Espíritu Santo y en este don de Dios. Pues bien, hermanos, esta es mi pequeña confesión de esta tarde. Me han dicho que hablo media hora y me da la impresión de que en este momento se está cumpliendo la media hora. Luego, gloria al Señor.
glorificado.